La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Nuestras condiciones son sencillas. Renegad del falso rey y arrodillaos ante la reina.
Ahí lo dejo.
Me voy a la 1. Después del telediario no se me acueste.
Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear.
Pablo viendo el fútbol y las 15 puñaladas. ¡Ha sido un asesinato!
Esa majestad es la señorita Penélope Featherington. Esta es su tercera temporada.
Kylian Mbappé ha nacido para estar en Babilonia. Presidente.
Para mí la obra es una mierda.
Tú eres un funcionario con responsabilidad. Si no te gusta lo que hay, ya sabes lo que tienes que hacer. Aquí nadie es imprescindible.
La putísima madre.
La ventana de la televisión con Mariola Cubells.
Son las 6 y 10 minutos de la tarde, las 5 y 10 en Canarias. Momento para abrir esta ventana de la tele y saludar a Mariola Cubells, si deja en algún momento el teléfono móvil.
Hola,
Mariola, buenas tardes.
Se me había olvidado hacer un story y ya
Oye,
lo reclamaría a tu público.
Madame Story.
¿Qué tal?
Que me gusta mucho y nos gusta mucho meternos en las tripas de la tele,
Total.
Del cine, en las tripas del audiovisual. Y lo audiovisual está ya calentando motores para la temporada de premios. Hace poquitos días que se han conocido las nominaciones a los Iris, a los Forqué. Ya sabemos quiénes van a los Emmy internacionales. La lista de series y pelis candidatas a los Goya y los Feroz están a puntito de
desvelarse. A puntito.
Ahora quinielas, hay nervios, hay rumores, lo que pasa en esta serie. Pero en cada edición, desde hace un montón de tiempo, hay dos mujeres, que son ya una marca, cuyas posibilidades de que una peli o una serie en la que han trabajado salga con algún premio. Eso es así.
Sí.
Y no se trata de una cuestión de suerte, de quiromancia, no, sino de trabajo y de talento para elegir a los actores y actrices adecuados para cada papel. Eso es así. Lo que en el argot se conoce como dirección de casting. Algo que para Woody Allen...
Ay, muy bonito esto.
Tiene, bueno, muy bonito, o no... encierra gran parte del éxito de cualquier proyecto.
Siempre he tenido suerte con el casting, ¿sabes? El truco en el casting es contratar gente genial y dejarlos hacer lo que hacen, no interferir demasiado en su trabajo y luego, cuando al final demuestren que son geniales, apuntarte tú todo el mérito. He hecho esto durante muchos años y me ha funcionado de maravilla.
Muy Woody Allen.
Eva Leira, Yolanda Serrano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, querida.
Saludamos a las reinas del casting, ya lo saben los oyentes,
gusto,
pero me gusta repetirle.
Gusto.
¿Conocéis a Woody Allen?
Viene cada año ya.
Pues no le conocemos,
no,
fíjate.
O sea, no habéis trabajado
en
campo.
Ah,
no, fíjate, no. No,
pero porque no. Nos ha detectado, si no, llamaría,
fíjate,
para
Woody
su
Allen
casting.
Siempre usa la misma directora de casting de hace muchísimos años. Yo los títulos secretos lo he visto muchas veces, siempre la misma, o sea que lo tiene...
Porque le debe tolerar hacer
claro,
esto que hace.
Claro, efectivamente. Claro.
Él dice, hacer lo que hacéis en el casting. Yeah.
Eso.
Bueno, ellas están, Francino, detrás de Querer, que tuvimos aquí a Lauda y
sí,
a...
Sí, por favor, lo más reciente, hablemos.
Pero detrás
hablemos
de Querer, detrás de La habitación de al lado, detrás de una serie que va a hacer Carles Francino,
qué
hijo.
Maníaco, que
no, yo solo lo digo, cállate.
Pero ya cállate. No he dicho nada.
Carles Francino, hijo, va a hacer una serie en Antena 3, que ya está... Y ellas fueron las directoras de casting.
Junto a otros
que se
actores,
llama Mara Fuera, vamos a decir.
Ah,
cómo
no
se
sabía,
Mara Fuera,
no sabía,
Mara Fuera.
No,
se lo he dicho tres veces, cómo se llama la serie. Se lo he dicho tres veces, cómo se llama la serie, pero él no me ha escuchado.
Él
no me ha escuchado. Vale, perdona.
¿Qué es Mara Fuera?
Mara Fuera es una adaptación de una serie italiana, Mara Fuori, que ha sido una serie, bueno, pero súper exitosísima en Italia. Ha tenido un éxito brutal y entonces se adapta en España y... Y está.
Y Carles Francino está.
Ahí
Carles
está.
Francino, hijo. Que
hijo.
Y
los protagonistas, sí.
Bueno, están detrás de muchísimas series de éxito, de muchísimas pelis, porque son muy buenas. Y nosotros queremos que nos contéis dónde está la clave de vuestro éxito, porque
yo qué sé.
Me resulta increíble que cada vez que veo una serie miro y digo, Eva y Yolanda, ¿otra vez?
Pues yo creo que en el trabajo trabajamos muchas horas.
Pero
dígame
una fórmula como la Coca-Cola.
No,
tiene
claro,
que haber algo que es secreto, que no desveláis,
pero
que no
desveláis.
Lo entiendo.
Una intuición que habéis...
Os pico y pala. O sea, yo creo que curramos más horas que un reloj y que estamos... Y luego yo creo que hay una cosa que nos gusta mucho, que eso es verdad, que nos gusta muchísimo encontrar actores en los sitios más inesperados. Eso es verdad, porque nos gusta. O sea, viajamos, nos encanta viajar, encontrar...
¿Puedo contar lo de Zara? ¿O lo cuentas tú?
No, cuéntalo tú.
Bueno, es que Eva, al menos. Eva, por Yolanda, no sé. Eva me han dicho que lo hace. Entras a una tienda, estás en Zara, ves sí. a un tío o una tía y dices, joder. Oye, ¿tú no querrías hacer para un, no, una prueba total. Para un papel? ¿Esto lo has hecho?
Lo he hecho. Sí, sí, no, estaba con mi hija en las rebajas, entonces momento fatal. O sea, la, Zara petao, o sea, una cosa espantosa.
¿Y a quién viste? ¿A quién viste?
Y entonces de pronto estábamos haciendo una película, que era, te estoy llamando locamente. Mm-hmm. Y...
Pero no sé cómo te lo voy a decir. Que es
¿eso?
Que...
¿Eso?
Sí, sí, viene por ahí. La...
Viene por ahí y entonces pues había un chico en la caja. Y yo dije, bueno, o sea...
¿Cajero o en la caja pagando?
Trabajaba en Zara, o sea, trabajaba. Sí, sí. Y entonces ya después de 3 veces pensé, joder, es el sábado por la tarde, ¿qué hago yo, Eva? Venga, relájate, chica, esto no puede ser.
Y tu madre y tu hija diciéndote, mamá,
no,
por
mi hija, claro. Efectivamente, mamá, no sé, mamá, es que mira, es que no puedo evitar y tal, no sé qué.
Hija, pon foco, mamá, lo que estamos haciendo, o sea,
estamos a lo que estamos. Y entonces, pues, al final no lo pude evitar y fui, le dije, mira, perdona, es que estoy haciendo una película, la cola, una cola en la caja, como esta petarda. Y vino,
¿qué
vino.
Haces? ¿Le das tu tarjeta?
Sí, sí. No, tenemos suerte porque pueden saber quién somos rápidamente.
Y no tenemos tarjeta. ¿Sabes?
¿Y vino a hacer el casting?
Vino a hacer el casting.
¿Y qué tal? Sí, sí.
Pues bien, bien. No termino siendo porque tal y cual, pero nunca sabes. Incluso muchas veces estas cosas te valen para otra, ¿sabes? Son para la siguiente vez. Nos ha pasado un montón de veces.
Oye, allí descubristeis a Hanna, la de La Promesa.
En Zara. Zara es un sitio muy bueno.
¿Te acuerdas que la tuvimos
sí,
aquí?
Sí, sí,
Zara. Salió
sí.
de Zara.
Igual al oyente es que no acaban de calibrar la importancia de esta pareja de directoras de casting que tenemos aquí. Si ponemos unos cuantos ejemplos de series conocidas, yo creo que ya se harán una idea un poquito más fuerte de lo que son.
El tiempo pasa muy deprisa, madre. Entre costuras, tijeras y patrones, los días cada vez se hacen más cortos.
Ella es Cristina, la veneno.
Está no tiene pérdida.
Soy transexual.
Ella ha decidido dejar de matar.
Uf, patria.
Voy a volver al pueblo.
¿Qué quieres?
Decirte que lo siento, que no te saludo porque me traería problemas, pero que sepas que te estoy saludando con el pensamiento.
Virgencita, si pudiera hablar con mi madre que está ahí arriba en el cielo, dígale que ya estoy muy cerca de encontrar la verdad que me trajo hasta aquí. Y dígale también que voy a cumplir con mi promesa, aunque sea lo último que haga en esta vida.
Hoy he tenido un sueño. Venía el diablo a por mí.
Premio Ondas.
Y me cogía del pelo y me llevaba volando hasta detrás de las montañas.
No es fácil aceptar que tu marido te maltrata.
No puedo reconocer algo que no he hecho.
¿Entiende por qué su madre ha denunciado a su padre?
Y querer. Ay. El otro día Ana Gore nos contó algún detalle de cómo fue el casting de Querer, pero a mí me gustaría conocer vuestra, no vuestra versión, sino compartir vuestra mirada de cómo fue eso.
Pues nosotros ya le habíamos hecho alguna prueba para algún otro proyecto.
Ana Gore.
Sí, y no había salido, pero son esas cosas que dices, cuando vuelves a llamar, dices, a ver, no salió lo anterior y lo anterior, pero no te nos deprimas, o sea, confiamos mucho, porque lo decimos mucho, porque a veces llamas a los actores varias veces y se van viniendo abajo, se van viniendo abajo, y le dijimos, volvemos a hacerlo, volvemos a tal, y dijo, allá voy. Sí, pero eso siempre hay que decirlo, porque a veces creen que les llamas porque como que repiten curso, y no es verdad, les llamas porque están ahí en casilla de salida, ¿no? Y hasta quedas con, y esto era para ella, claramente lo anterior no lo era para que fuera esto, ¿no? Uh-huh. Y claro, hicimos muchas pruebas muy emocionantes, ella venía de su casa en tren y venía a la oficina y ahí estábamos.
El otro día, escuchando algún fragmento de la serie, casi se nos rompe.
Hombre, claro.
O sea, escuchándolo simplemente, porque además rememoraba. Sí. Bueno, rememoraron con Miguel Bernardo las 12 hostias que le dio, porque fueron 12, me acuerdo, pim, pam, pum. Es que a mí Miguel, no me hables así.
Miguel lo tenía claro.
A mí no me hables así, pam, pam.
Miguel las contó nos lo contó. Sí. Claro, ese texto que era de prueba, lo hice yo con Miguel, pero a mí no me dio, daba la mano en la mesa. A ver, ¿sabes? A mí no me dan besos, no me dan golpes, porque es que si no, imagínate, estaría de un sobao ya, Yolanda, que claro, no puede ser.
Vosotras también seleccionasteis a Pedro Casablanca.
Uf.
Sí. Pedro fue, sí, eso, o sea, me refiero que eso fue una opción, hablando con Alauda, ella enseguida única. Tuvo claro ¿sí? lo de Pedro, sí. Ah. Sí, sí, lo de Pedro fue mucho más rápido. Yo creo que lo otro se abrió un mundo, es que claro, el personaje de Nagore es tan delicado, tan complicado, que hubo gente que lo hizo maravillosamente, pero cada una tenía como algo que aportar a este viaje, ¿no? La verdad es que ha sido un proyecto maravilloso.
Tenía que
¿eh?
Ser muy vasca.
Muy vasca,
y
claro.
Tenía que ser eso. Sí, sí, sí. Y lo es.
Y lo recibe, lo es. Lo recibe vasco, sí, ¿verdad?
Sí, sí, todo, todo, sí, todo. Yo sí, quiero saber, ¿quién tiene Casablanca, la última animal, palabra cuando estáis en eso? Es decir, porque claro, tú dices, yo quiero a Pedro, quiero a Nagore, pero Alauda dice...
Alauda siempre...
¿Cómo lleváis que no salga vuestra opción?
Bueno, a veces hay cosas en las que tú crees y las personas para la que trabajas no comparte esa visión, no pasa nada. Y
un trabajo en equipo.
Es un trabajo en equipo. Claro. Nosotras somos obreras para llegar, quiero decir, a conseguir convencer o a satisfacer lo que el director o la directora quieren, ¿no? Que son los que ponen la mirada sin lugar a dudas. A veces te da una bajona tremenda. Yeah. Y te claro. comes, por ejemplo, 35 hamburguesas, no vamos a engañarnos.
¿35?
Sí, muy porque bien. Te entra una ansiedad de, hostia, no puede ser, claro, es un viaje. O sea, todos los proyectos son un viaje, de verdad, o sea, te implica, sufres.
Hay otra cosa que hacéis, que es sacar a actores de un gen, sí, de un determinado... Sí, y luego, como a Javi Gutiérrez, sí, en la Isla Mínima. ¿Cómo fue esto?
Buah, lo tuvimos clarísimo cuando leímos el guión, ¿verdad? Sí, fuimos a...
O sea, leéis un guión y veis al actor.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que habíamos pasado con Javi, nos pasó una cosa muy curiosa, es que habíamos hecho una película anterior, que no sé si os acordáis, que era Zipi Zape, que era una película...
Él era el malo de Zipi Zape.
La primera de todas, ¿vale?
Entonces, la recuerdo vagamente.
Vagamente. Bueno, pues era una película que todos pensamos, nosotros teníamos niños y dijimos, vamos a hacer una película que puedan ver nuestros hijos, caramba, que esto no puede ser. Y entonces, claro, porque todo era como un sesudo, que quién va a venir. Entonces... Javi hizo un malo, un villano maravilloso, y curiosamente lo que son estas cosas nos dio la pista para
qué gracia, para pero no tendría nada que ver.
Bueno, pero es que en esencia hay cosas que se parecen, sí.
Le da muy bien de cabrón, a Javier Gutiérrez. No, de verdad. No, le da, siendo como ese...
O de personajes simpáticos, pues claro, como si el cada, de pájaros, ¿te acuerdas?
Si cada proyecto, sí, es verdad. Sí, si cada proyecto es un viaje, entre series y pelis lleváis 120 viajes, más de 120 ya.
Sí, yo creo que... No,
ya no como la vuelta al mundo esto directamente.
Sí, muchísimas.
Oye, los castings a través de esto, es el móvil o una pantalla, los castings no presenciales, en una escala de 0 a 10, ¿cuánto valor tienen para vosotras?
Yo los llevo...
se tienen que hacer.
¿Sabes? Yo los llevo fatal. Nosotros cuando estuvimos en pandemia hicimos series a distancia porque, claro consumíamos muchísima ficción. Sí. Entonces yo estaba enfadadísima y diciendo, esto no puede ser, porque tal y cual. Y entonces al final aprendes a hacerlos por Zoom porque no podíamos. Hicimos una serie en México a distancia porque no podíamos, y entonces era una serie sobre el feminicidio, y entonces era como, pues eso, había golpetazos a las mujeres, violencia, y aprendimos a hacerla tapando la cámara para que creara ese efecto, pero en cuanto se fue la pandemia, a ver, por favor, o sea, hay gente que de repente está rodando y no puede venir a Madrid a hacer el casting, bueno, pues lo haces a distancia como una primera acercamiento, pero yo donde esté cerquita... Da mucha frustración hacerlo a través de la pantalla. Y eso que hemos aprendido muchísimo y vemos, somos capaces de ver cosas.
Yo lo digo porque lo sé por razones próximas, que de repente, ay, voy a hacer no sé qué, va a quedar uno y lo envío.
Y todo el mundo grabando, todo el mundo se ha comprado una cosa en su casa, una luz, un foco, no sé cuántos.
A mí eso me da mucha soledad, dejas al actor o a la actriz muy solos, ¿no? No sé. Pero bueno.
Les trasladas un poco la responsabilidad.
El famoso self-tape, es verdad que lo usan mucho para afuera.
Pero les trasladas a ellos, es un poco difícil verse desde fuera. Yo siempre pienso que si nos viéramos a nosotros hablar, nos parecería espantoso. Es decir, si nosotros tuviéramos un ojo aquí, ¿sabes? Diríamos, Dios mío, qué cara de tonto estoy poniendo, qué cara de gilipo. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Pues cerrar el ojo aquí, claro, con las manos mal.
Me he quedado con la boca abierta. ¿Sabes? No. Esas cosas las vemos si nos miramos. Trabajamos para el otro.
Imagínate que estuvieras cenando con alguien y grabamos la secuencia y luego vamos a casa. No le volvemos a llamar,
no,
seguro.
No.
Claro.
Hecho. O sea, en fin. O
claro,
sea,
mira la cara que he puesto cuando me
amiga. Yo qué sé.
Vale, no puede ser. ¿Ayudáis a los actores a gestionar el no? Porque a mí me parece una cosa devastadora ir a un casting y que te digan que no. Yo lo llevaría.
Mira, hay cosas horribles de nuestro trabajo.
¿Sí,
y
¿no?
es que cuando ha habido procesos muy largos, mira, hoy me he enfrentado exactamente a uno. Un proceso muy largo de alguien que se lo merecía totalmente y he tenido que decir que era que no. Y claro, ¿cómo no te va a doler? Te duele muchísimo porque no solo has viajado un día, esto no es un proceso de un día, ¿eh? Es una persona que ha venido muchos días, que se ha peleado mucho un proyecto y por un, bueno, pues cosas, pequeños detalles, hacen que sea que no.
¿Tú sabes ¿Cuánto tardó, por ejemplo, el casting de Querer?
Muchísimo.
Mucho.
Muchísimo.
O sea, semanas.
O sea, no fueron
Estamos
las
hablando
primeras.
De semanas meses, y meses.
Meses, meses. Meses, muchos meses.
¿Y no fueron las primeras opciones ninguno de ellos?
Esto yo, bueno, no sé. Da igual.
no me acuerdo ahora en qué situación, pero esto es, también es como la comparativa, tiene que ver mucho con la vida, siempre lo digo, ¿sabes? En la comparativa es donde puedes elegir, si no tienes comparativa es muy difícil saber si esa era la primera opción o la segunda. Lo que eran eso, lo que fueron opciones clarísimas.
¿En serio?
Clarísimas. Pero... O sea, no hay. Es que había otra opción, no. habían todas, habían dado algo. Fue un casting muy bonito porque todas las mujeres compartieron cosas preciosas. Pero cuando Alauda tomó la decisión,
Bueno, no había duda. En el caso de Nagores, digamos que se fue estrechando el tubo y llegó un momento que era evidente que aquello no tenía competencia porque reunía lo que tú dices, muchas cosas, era muy vasca, era una maravilla verla trabajar, punto, ya está.
Y luego con lo de compartir cosas del casting, es muy curioso, y tenemos un testimonio sonoro que lo confirma, muy curioso ver las reacciones de los actores y las actrices cuando han pasado un casting y se ven en la pantalla. ¡Ay! Los de Élite, por
Sí, sí. ¡Qué chuleta! ¡Se pone chuleta!
Sí,
como gustando.
Eres súper noventas.
Pero estás como muy seductor, ¿no?
Es que luego me dijeron, no te equivoques, macho. No te equivoques, que no van por ahí los tíos.
Ay, por favor, de verdad. Primero hice uno como de malota. No malota, pero más Carla. Y luego me pidieron uno más dulcecita.
Me gusta mucho más esta secuencia aquí.
Es increíble.
Es Guzmán.
¿Solo me hicisteis mandar casting a mí o qué? Por teléfono.
O sea, antes de hacer esto te había mandado una ya con el teléfono.
Sí, pero otra escena.
Hay que decir que me quedé toda la mañana vomitando,
Estuvo parando el casting.
Yo sé, paré el casting para ir a vomitar al baño.
7 veces.
Sí.
¿Pero qué pasa?
Soy Somander.
Porque estaba muy malo.
Estabas malo.
¿Y soy la mejor de la clase?
A mí se me había olvidado el casting. O sea, ese día me levanté, yo había tenido una fiesta un día antes, pero fue muy, como muy orgánica. O sea, fueron dos takes y dije, ya está, pero me dolía la cabeza.
24
tomas. Estabas nervioso ahí.
Joder, mogollón. Yo es como que tenía súper claro que me iban a coger. Y no tenía ninguna conmigo, porque ni había estudiado, ni nunca había hecho un casting, ni nada, pero como que sentía de que me iban a coger.
Eso está bonito, porque tú le haces sentir esa seguridad de trabajar el casting sabiendo que me van a coger. Pero
luego vuestra responsabilidad de haberles cambiado la vida a estos muchachos.
Eso a veces lo piensas mucho.
Es verdad que todo lo que han contado es absolutamente cierto, que nos lo han contado después. Porque nos atrevieron a contarnos el que se puso a vomitar en el baño. Claro, Aaron Piper no nos lo contó. Nos
sí,
lo contó
pero que
después.
Estaba malo se le notaba, porque estaba...
Y luego Omar, es que Omar era un... No había hecho absolutamente nada. Claro. Entonces, claro, fue... un día se acuestan... Han hecho una serie, tienen cuatro amigos...
Y al día siguiente tienen cuatro millones. Oye, en una charla en Vitoria que tuvimos con actores, Lola Marcelli nos contó que a ella se le retiró la regla, me dejó alucinada.
Ostras.
Tres veces por tres nos en un casting. Me dejó cao. Lo contó con toda naturalidad, lo interpretó después, o sea, ya cuando fue la tercera dijo, es por esto, cada vez que tengo un no de un casting me pasa esto. Y pensé en vosotras por esa responsabilidad tan enorme que me parece abrumador.
Es que es emocional. Es que le pones mucho, o sea, desde el otro lado tenemos que entender absolutamente que cuando das un no tiene que ser con mucho cariño, no por nada, sino porque es que es verdad que la gente ha trabajado mucho para llegar ahí, ¿sabes? Y es muy duro, es muy duro. Sí.
A mí me parece que el trabajo que hacéis, es que es fundamental para nutrir el panorama audiovisual para bien. Y yo creo que la gente no conoce demasiado bien ese papel vuestro, ese trabajo, ¿sabes? Por eso a mí me gusta mucho que vengáis, porque creo que el espectador lo goza de otra manera.
Pues mira, el ejemplo de Querer, lo que han confirmado es que lo que vemos en la pantalla es un destilado de un proceso larguísimo y complejísimo, larguísimo, donde interviene un montón de gente, donde los síes y los noes forman parte de ese destilado final y por eso salen también las cosas.
Y por eso salen también, sí. Porque
y es hacer un puzzle, un puzzle que no es nada fácil.
Porque... Una curiosidad, solo por puro interés, en la serie de esta nueva de Sorogoyen, ¿habéis estado o no?
No
habéis estado.
No, es por si
habíais hecho el casting a Benjamín Prado. Que sé que aparece.
La he visto entera. Oye, y está bien Benjamín,
Yo sí que lo he visto. Yo quiero saber.
Y no tiene un papelito pequeño, Tiene un papel, no es un cameo, Es un papelito.
Ah, pues vamos a fichar,
Nosotras no tenemos ningún miedo en fichar fuera de... Templad, porque nosotros pescamos atunes en cualquier océano, señores.
Oye, pescaderos de atunes. La última vez que os asomasteis a la ventana, os propusimos un juego, ¿te acuerdas, Mariola?
Sí, acuerdo.
Decíamos nombres de políticos, no sé, ya había un momento. Y vosotros los encuadrabais en un posible papel de ficción. Hoy no vamos a ser menos. Venga. Si lo veis bien, ¿eh? Vamos a poner a prueba vuestras artes de casting, a ver si conseguís que Mariola y un servidor no hagamos el ridículo o hagamos una audición medio digna. ¿Y el listón que me han pasado? Está muy alto porque vamos, ¿tú te ves en esto, Mariola?
Yo me veo, perfecto. Yo sí, yo sí.
Vamos
yo
a hacer
sí,
una
contigo
escena.
Más.
Yo, ¿por qué? ¿Conmigo más? ¿Qué tendré
hombre,
yo?
Hombre, porque igual. Hay confianza.
Una de vuestras series
si
más aclamadas.
Si fueras Pedro Casablanc,
que es la casa, un poco más. Que es La Casa de Papel. Mariola va a hacer de Raquel, la poli, ajá, la policía, y a mí me ha tocado el profesor, iba a decir sin gafas, pero las llevo puestas, que si no, no veo. Entonces, aquí veo indicaciones.
Que las tenéis que hacer vosotros.
Vosotros tenéis
sí,
que...
Sí, sí, Yolanda. Venga. Venga, trae.
No tiene esto.
No tiene, pero yo lo tengo aquí en mi móvil, no pasa ¿sí? nada, se lo puedes dar.
No, no pasa nada, a ver.
Vamos a cagar.
Igual toma, las gafas.
Solo es primero, solo los primeros. Venga. O sea, tú
dices, ¿y yo qué tengo que hacer?
Tú tienes que decir las indicaciones,
si
¿dónde
decir
estamos?
Algo, lo dices, no
ah,
sé.
vale. Raquel, es una prueba para Raquel y profesor, ¿vale? Sí. Están en el hangar, el teléfono de la mesa del profesor suena de nuevo. Eso nos quiere decir que ya esto ha pasado varias veces. Hangar, el profesor descuelga. Aunque él hablará con Pinca. Se queda en silencio.
Entra Raquel. Veo que tiene palabra. Es importante para empezar.
Lo es. Disculpe la voz distorsionada, pero debo proteger mis intereses y, por lo tanto, mi identidad. Sobre todo, por si un día nos pone un helicóptero y nos vamos a Brasil.
¿Eso es lo que quiere? ¿Un helicóptero?
De momento lo que quiero es negociar. Negociar con alguien que tenga la suficiente capacidad de decisión para decirme sí o no. Que no me dé largas. Que no tenga que hablar con un superior, con inteligencia, con su mamá.
Bueno, en ese caso debería hablar directamente con el presidente. Pero puesto que debe dirigir el país, yo voy a intentar sustituirle. Y le aseguro que tomaré las decisiones con firmeza. Si a alguien no le gusta, que traigan otro negociador.
¿Bien? No hará falta. No hará falta. Creo que nos vamos a llevar bien.
Bueno, ya habrá tiempo de tomar un café. Pero ahora nos centramos, si le parece... Entiendo que quiere pedirme algo. ¿Alguna pregunta?
Sí. ¿Qué lleva puesto?
¿Perdón?
Que cómo va vestida. Solo la he visto con medias y no le parece que nuestra ropa habla mucho de nuestra personalidad. Es algo importante.
No tengo inconveniente en contestarle, pero quizá deba informarle de que esta línea está siendo escuchada por varios mandos del AUDICO, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Policía Nacional.
En ese caso, y puesto que nuestra primera conversación ha sido poco precipitada, creo que lo cortés es saludarles y presentarnos. Señores, un placer hablar con ustedes. Disculpen que no les dé mi nombre, pero pueden llamarme profesor.
Ángel, subinspector de la central. Encantado, profesor.
Bueno, y después de este emotivo momento, dígame qué es lo que quiere.
Mientras intentamos aclarar las cosas, le pido tiempo. No hemos podido salir por segundos, pero estamos preparados para defendernos. Contábamos con esa posibilidad.
¿Disculpe? ¿Qué posibilidad?
La de quedarnos atrapados. Evite cualquier intento de intervención. Hay muchos rehenes y hemos colocado explosivos a modo disuasorio.
Con franqueza le digo que evitaré esa intervención si está en mi mano. ¿Algo más?
Necesitaremos comida. 50 pizzas. Le dejo que elija usted los ingredientes, va.
Me encantaría sorprenderle, pero de momento le tengo que decir que no. En cuanto tenga el sí, le volveré a llamar. Buenas noches.
Por supuesto, buenas noches.
¡Ah!
¡Se acaba el casting!
¡Superado el casting!
Secuencia entera.
¿A que sí? Claro. Que ya llevamos muchos años juntos.
Pero yo te digo, esto tiene...
Y no se interrumpe cuando alguien está haciendo... Sí, claro. Para, sí, un poquito más alto. No,
nunca
se
interrumpe. ¿La primera vez?
No, nunca.
Eso que la toma hasta el final.
Hasta el final.
Y luego se cambian cosas, pero nunca. Claro, pero porque hay un proceso como de concentración. ¿Sabes? Que tú sacas a alguien, te hablas de fuera.
Mariola se ha adornado, ¿eh?
Sí.
¿Yo?
No, bien, para bien. Lo
¿pero y lo bien. Leen? O
no, no, se lo saben, se lo saben, claro, por claro, supuesto. Claro.
No.
Yo os digo que aquí hay un remake, ¿eh? Que yo estoy viendo que aquí hay unas posibilidades muy potentes de bajar esto a otros...
La radio de papel.
Perdona, mira qué buen título.
La radio de papel.
Exactamente.
Es buenísimo.
Yo, nosotros en vuestras manos lo que queráis con las indicaciones. Yo soy una gran cumplidora.
No se nos puede decir esto mucho porque tenemos peligro, ¿eh?
Bueno, pues esto ya estaría.
Muy bien.
Bueno, pues Yolanda Serrano.
Hasta el año
gracias
que viene.
Una vez más.
Muchas gracias.
Hasta
el año
pronto.
Que viene.
Un
placer. Un beso.
If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. I don't care.
Estoy con de fondo Dani Garrido diciendo, falta un segundo. No, ahora mismo conectamos de nuevo con el Martín Carpena de Málaga para saber cómo va el partido de Rafa Nadal. Dani, dale.
Rafa, estamos ya aguanta torna con los oyentes otra vez de la ventana. Hola, Carlas. Hola a todo el mundo. Hola. Y bueno, nuestro tono es diferente a la primera conexión, Carlas, porque Rafa Nadal, como sabéis, ha perdido el primer set y el segundo no tiene buena pinta. Sinceramente, torna Martín Carpena, Málaga.
Sí, está complicada 30, la cosa, ¿eh? Está complicada. 40. El primer set se ha perdido. En el segundo, 3-1 abajo. Y 30-40 ahora, bola de break para Holanda, para Botic van de Sansul, que está dominando el juego ante un Rafa Nadal que está teniendo muchos problemas para imponer su tenis habitual. Le está costando, le vemos cansado, le vemos con problemas a la hora de mantener el ritmo, la velocidad de bola. Tampoco está sacando muy fino, pero tiene talento y corazón a raudales. Así que vamos a confiar en que pueda remontar, pero de momento muy difícil. Vamos a ver este punto, que es importante. Pues mira, un ace, el primero del partido para Nadal. A ver si se anima. De momento 6-4, 3-1 Holanda, ganando Van de Sansul a Rafa Nadal.
Ahí lo dejamos de momento y vamos con el otro Rafa, con Rafa Panadero.
Vamos, Rafa.
Que tenemos que abrir la ventana al mundo.
Vamos.
Hi everyone and welcome to the window of the world.
Boa tarde, sejam muito bem-vindos à janela do mundo.
Bonsoir, bienvenue à la fenêtre du monde.
Goedenavond, welkom bij het venster of the world.
Hey afternoon, y'all, welcome to the window to the world.
Schönen Abend aus Deutschland, willkommen zum Teil das Fenster zur Welt.
Guten Abend und willkommen til vinduet mot verden.
Buonasera, benvenuti alla finestra al mondo.
Holly came from Miami, FLA.
La ventana del mundo.
Hitchhiked her way across the USA.
Con Rafa Panadero.
Hey babe, take a walk on the white side. Said hey honey, take a walk on the white side.
Oye Rafa, hace unos días leímos en el diario El País un reportaje de Íñigo Domínguez sobre el horror, porque es un horror, lo que están viviendo en Nápoles ante los tiroteos que a menudo protagonizan chavales de 13, 14 años que forman parte de bandas de delincuentes juveniles. Y nos llamó muchísimo la atención algo como uno de esos chicos llegó a disparar y matar a otro por algo tan idiota como que le había manchado, o suponía que le había manchado sus zapatillas de deporte.
Es verdad que lo comentamos al día siguiente, una historia impactante y bueno, como solemos hacer en esta versión, a partir de esa historia nos hemos preguntado en qué punto están en Europa esas grandes redes criminales, normalmente vinculadas al narcotráfico, donde cada vez, o quizá no, cada vez hay más presencia de chavales,
de menores,
jóvenes. Y vamos a preguntar sobre este asunto, claro, bueno, a Joan Solés, nuestro corresponsal en Italia. Buenas tardes, Joan.
Buenas tardes.
Hola,
a todos.
Joan, ¿qué tal?
A Isabel Ferrer en La Haya, porque claro, Países Bajos es otro de los países a los que siempre se señala, ¿no? Cuando se analiza el fenómeno del narco en Europa. Isabel, hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, Isabel, ¿qué tal?
Y bueno, vamos a mirar también en Francia, ¿no? Seguro que desde Marsella, aunque quizá no solo desde allí, tienen algo que añadir en todo este asunto. Vicenç Batalla, buenas tardes.
Bonsoir, buenas
hola,
tardes.
Bonsoir, Vicenç, ¿qué tal?
Joan, vamos a empezar contigo, ¿no? ¿Qué está pasando en Nápoles? Esto que comentaba Carlas.
Bien, sobre la violencia en Nápoles hay que diferenciar aquella vinculada a las organizaciones mafiosas, a la camorra, de la violencia juvenil no mafiosa. En la primera no hay duda que los camorristas intentan captar jóvenes generalmente con dificultades para las funciones de palo, es decir, vigilante, o soldado, es decir, matón, sicario. Recordemos, por ejemplo, que en el 2005 hubo una faida en Nápoles, una guerra privada entre clanes, que terminó aquel año con más de 500 muertos, muchos de ellos jóvenes, casi adolescentes, que los capos mandaban a aquel particular frente guerrillero.
Bueno.
Luego están las bandas juveniles, no vinculadas a la camorra, pero con comportamientos similares. Organizan fiestas, tráfico de estupefacientes, exhiben armas. Pero hay que decir, parte de la culpa, debemos señalarlo, recae en los adultos, que muchas veces son los que exhiben violencia gratuita y la inculcan a los más jóvenes para que no parezcan unos calzonazos. Hay un ejemplo muy reciente en Nápoles. La semana pasada, una profesora pilló a un estudiante fumando en los lavabos y lo recriminó. Horas después se personaron en el colegio 30 padres y madres y ante el resto de alumnos golpearon a la profesora, que hoy sigue en cuidados intensivos en un hospital de Nápoles.
Qué bueno.
De verdad.
Qué bestia. Bueno, más allá de Nápoles, Joan, el resto de Italia...
Bueno, en el resto de Italia En el resto de Italia fueron 31.000 los jóvenes italianos denunciados por delitos el año pasado, la mitad de ellos de origen extranjero. 1.143 jóvenes ingresaron en centros penitenciarios para menores, cometieron 17 asesinatos, 3.400 robos, 18.000 persecuciones o enfrentamientos, 24.000 acciones de maltrato y 6.000 actos de violencia sexual, principalmente contra chicas, según datos de la policía. Insisto en el mal ejemplo de los adultos en muchas ocasiones, incluso mal ejemplo de la policía. En Palermo, la semana pasada, la policía municipal quiso demostrar su eficiencia, su grandeza, su habilidad ante niños y niñas de corta edad en un colegio público, exhibiendo armas. Esto es lo que sucedió. Atentos, se escucha cómo los agentes, como pistoleros, gritan fermo, es decir, alto, y simulan una detención. Los pequeños terminan llorando.
¡Policía!
Bien, esta es la cultura de las armas y de la violencia de los adultos, si se le puede llamar cultura, que es muy perjudicial en los jóvenes en Italia.
Isabel, esto que nos está contando Joan desde Italia, esa presencia de chavales en bandas de delincuentes, conectadas en ocasiones con la camorra, ¿se ve también en la mocromafia ahí en Países Bajos o qué?
Sí, la mocromafia, si recordáis, es una de las más notorias y violentas y tienen integrantes de diversas nacionalidades, y la amenaza del crimen organizado de este tipo ha llegado hasta el primer ministro o la princesa Amalia. Lo que ha observado la policía neerlandesa es que las bandas criminales utilizan a jóvenes, como decía Joan, para saldar cuentas entre ellas. Les dicen que tiren una granada de mano contra una portería o un cóctel molotov contra la tienda de un rival. En Rotterdam hay además otro fenómeno, y es que cada vez son más jóvenes los que recogen la droga de los contenedores del puerto. Entonces, el traficante les advierte de cuándo va a llegar el cargamento, dónde tiene que esperar, y en algunos casos han estado varios días y se han metido dentro de un contenedor. Al no poder salir, en algún caso se han quedado encerrados, no han llamado al traficante, han llamado a la policía. Entonces los agentes los detienen, y en estas condiciones han arrestado a 400, o arrestan a 400 al año. Es un entorno muy violento, con niños manejando armas y explosivos desde los 13 o 14 años.
Vamos, de escena surrealista a escena surrealista, sí, ¿no? Total, la policía de Nápoles, que es Estrella Joan, ahora la policía rescatando a chavales en contenedores donde han entrado a recoger droga, en fin. Hoy en Francia, Vicens, leíamos también el otro día, el mes pasado, que Marsella se había tenido al que se considera el sicario más joven de la historia, 14 años. No sé si hay otras ciudades, además de Marsella, donde también se esté viviendo este asunto así.
Sí, aquí la verdad es que no sé si podía empezar explicando este caso, porque es muy ilustrativo. En Marsella, en 2023, hubo una guerra entre clanes y venció lo que se llama Dize Mafia, DZ Mafia, Zahir, quiere decir argelino en árabe, se reivindican, o sea, son gente de origen del norte de África, ganaron contra el clan de los Yoda. El año pasado tuvimos en toda Francia 85 asesinatos relacionados con el narcotráfico, 49 de ellos en Marsella, el 80% relacionado con esta guerra de clanes. Esto fue de marzo a octubre pasado. Acabaron ganando los DZ Mafia, y lo que están haciendo ahora es expandirse hacia el norte, hacia la Provenza, hacia Toulouse, hacia incluso Rennes, y están habiendo balas perdidas, muertos niños de 5 años en Rennes.
Por favor.
Esto ha sido entre finales de octubre, principios de noviembre. Ha habido en Poitiers una reyerta con un chico de 15 años muerto. Ha habido también, por el control de discotecas para el blanqueo de dinero en la cerca de la ciudad de Valence, al sur de Lyon, un portero de discoteca que recibió una bala también como advertencia, que fue también el que estaba allí por casualidad muerto, además era una persona muy conocida, era rugbyman también. Y la verdad es que puedo explicar rápidamente el caso de un chico, el sicario este más joven, de 14 años. Lo que pasó fue que el 2 de octubre, desde la cárcel, porque están operando estas redes mafiosas desde la cárcel, porque hay un tráfico de móviles muy, 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 muy frecuente, porque además se presiona mucho a los funcionarios. También desde la cárcel se encargó a un chico de 15 años que fuera a dar miedo, a pegar un tiro a una puerta. De esto es fundamentalmente, viene del norte, los polígonos del norte de Marsella. Lo interceptaron la banda rival.
Sí.
Iba con otro compañero de la misma edad, lo acuchillaron, el atestado policial dice que recibió 50 apuñalamientos y lo quemaron vivo. Bueno. La misma persona que había encargado esto, que lo hacen a través de redes sociales como Snapchat, que no se conocen entre ellos, volvió a encargar al cabo de 2 días a un chico, este de 14 años, que fue con otro compañero, que no son ni de Marsella, a vengar esta historia, y cogieron un taxi, una especie de un Uber. El taxista no quiso llevarles porque ya sabía, digamos, qué es lo que iba a pasar, y el chico de 14 años le pegó un tiro con su Magnum al taxista. Desde la cárcel, el que había encargado esto avisó a la policía porque consideraba que no se había cumplido el objetivo. Es una cosa que también está un poco por elucidar, y detuvieron a este chico de 14 años.
Es un cuento de terror, lo que estás contando.
Sí, sí, no, es de película, que yo también lo estoy descubriendo sobre la marcha. Y para acabar esto, el día 9 de octubre hubo un vídeo. La típica historia que veíamos con grupos armados terroristas, un vídeo encapuchado, los de DZ Mafia, desmintiendo que este señor desde la cárcel formaba parte de su grupo. Con lo cual, estamos asistiendo ahora mismo a una guerra de gangs que lleva ahora mismo a rejuvenecer hasta este punto de 14, 15 años los chicos que están ahora mismo actuando a través de contactos por Snapchat para cobrar, veces son 2.000 euros, a veces son máximo 50.000 euros.
Oye, y la pregunta es para los tres, porque, en fin, todo esto con el narco como hilo conductor, porque es lo que está ahí detrás de toda esta historia. ¿Qué se está haciendo en vuestros países? ¿Cómo se combate esto a nivel policial y judicial? ¿Hay algún plan, alguna ley específica contra el narco? Yo qué sé. No sé, los colegios, no sé. Empieza tú, Joan. Venga, por ejemplo.
Bueno, precisamente hace unos días compareció en televisión, en la televisión italiana, el fiscal jefe antimafia, Gratteri, para denunciar públicamente cómo las mafias y también las bandas juveniles utilizan las redes sociales para la captación de adeptos, ¿no? Pero fijaos bien que Italia es un país con un nivel judicial y policial muy, muy fuerte desde las fiscalías. Conozco bastante bien la de Nápoles, por ejemplo. Puedo asegurar que el nivel de profesionalidad de los fiscales y los medios de que disponen son elevadísimos. Hay que tener en cuenta que el sistema judicial italiano es diferente al español y los fiscales tienen mucho más poder que en España. Seguramente esto no es suficiente, es necesario que las nuevas generaciones aprendan nuevas formas de comportamiento, y en ello están empeñados, sin duda, maestros de toda Italia.
Y en Francia, Vicens, hay, bueno, me temo que me vas a decir que está todo un poco paralizado, pero sí hay planes, ¿no?, para llevar leyes contra el narco, ¿no?
Es decir, cada ministro del Interior que llega nuevo, no solamente es un problema de Italia, sino que en Francia se ve que el tema va a más, desgraciadamente. Cada ministro del Interior que llega nuevo, como el que hay ahora, Bruno Retailleau, que es una persona también muy, muy de derechas, que le gusta mucho hablar del tema de represión, él con el ministro de Justicia se fueron a Marsella hace una semana y pico para anunciar el enésimo plan, y en este caso va a ser una ley contra el narcotráfico, que va a ir en urgencia al Senado a principios del año que viene, va a pasar por delante de otras leyes que estaban previstas, y aquí primero habrá medidas inmediatas, que esto no hace falta la ley, que es, digamos, pues más medios, que también es una cosa que falta en Francia, y se va a crear con esta ley una fiscalía, que no chista ahora, contra la criminalidad organizada, que va más allá del tema del narcotráfico, pero el tema también de cómo se blanquea este dinero. Se va a mejorar el régimen de los arrepentidos y se va a mejorar el control de comunicaciones en las cárceles, porque, es decir, yo me parece que el año pasado decomisaron como 50.000 móviles en cárceles francesas.
Qué barbaridad,
¿no?
Por favor. Es que parece una cosa.
Sí, otra cosa es que aquí no han asociado, por ejemplo, al Ministerio de Sanidad. De esto lo critican los expertos y dicen, bueno, a ver, si solamente vamos por la vía represiva y claro, por el tema prohibicionista, si seguimos manteniendo la prohibición como una especie de canon, de dogma, tampoco se va a acabar solucionando. Ese será el enésimo plan y las redes de mafiosos van a seguir utilizando, por ejemplo, el tráfico de cannabis y de cocaína.
Bueno, un problema muy, muy, muy grave y que, por desgracia, extiende sus tentáculos prácticamente por todo el mundo, pero estamos en Europa, que es lo que nos queda más cerca. Oye, muchísimas gracias a los tres y hasta la próxima.
Muy bien. Hasta luego.
No te vayas, Rafa.
No.
Vamos, Rafa, y no te vayas, Rafa, que vamos a encender la luz del faro con Mara Torres. Mara, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mara. ¿Cómo estás?
Mira, ayer, ¿te acuerdas que estaba en la ventana Laura García Lorca? La sobrina de Lorca.
Claro, sí.
Y yo, claro, no podía decir a qué gata parda tenía de noche, porque sorpresa, pero tuve a Paula Ortiz,
claro,
que
por
ha
la
dirigido,
novia,
entre otras,
claro,
La Novia,
claro.
Que es una versión libre de Bodas de Sangre. Entonces hablamos mucho en la entrevista de Lorca, de los lorquianos que somos todos, pero mira, me habló de
incluso
su tía
sin
Luisa, sin saberlo.
Incluso sin saberlo.
Me habló de su tía Luisa, una mujer hermana de su abuela, su tía abuela, que les cuidó a ella y a su hermano cuando eran pequeños. Era la mujer que no se casó, que no tuvo hijos, y les cuidó hasta que ella murió. Y entonces fíjate qué lorquiana sale esta tía Luisa y qué comentario hacía, porque ella es experta en sacar de mujeres que aparentemente no sienten la pasión que llevan dentro, como ocurre en La Novia. Y entonces mira cómo habla de su tía Luisa.
Claro, la tía Luisa todavía, ella tenía además la pena de no haber tenido como una vida propia. Porque claro, si no habías fundado tu familia, tampoco habías sido independiente, no podía. Entonces, no, en principio, claro, no la envidias si te das cuenta de tu suerte. Y al mismo tiempo, pienso muchas veces cuánta vida tenían, que nos parece en nuestros límites como más ensanchados de viajes, de haber estudiado, del pensamiento, de la cultura, quizás, creemos que estamos por delante. No sabemos nada de lo que llega, de lo que viviría allá por dentro, de lo que sintió, de las historias que tuvo. Cuando me he descubierto diciendo, fíjate, como yo he vivido más que ellas, digo, es que igual no.
Me gustó muchísimo.
Tienes que hacer un libro con los gatopardos y gatapardas.
O sea, me lo has dicho hace mucho y es verdad.
Un libro con un código QR para poder escuchar y además con un texto de a lo mejor de las personas invitadas, porque eso es fantástico.
Sí, sí, sobre cómo se ha gestionado la entrevista, cómo la preparé, porque pensé en, por ejemplo, en hablar de la tía Luisa.
Claro.
Y porque se me ocurrió que igual tirando de ese hilo podíamos llegar a alguna conclusión.
Pues esto es ponerse.
Sí, sí, ya me lo dijiste hace un tiempo, es verdad. Bueno, hoy hacemos la letra L.
Ah, mira.
La letra L.
El coche, cuando vas... claro.
¿Pero qué historias pueden salir de ahí?
Uf.
Por ejemplo, ¿a qué coche le pusiste tu primera L? Tu primera y única L. ¿A qué coche le
Renault
pusiste?
5.
A un Renault 5 yo también, que tenía autorreverse.
0144EU.
Yo creo recordar que a un dos caballos. Tarragona 2721I.
Ah, ¿por qué no nos acordamos de las matrículas?
Yo de la mía no, pero he dicho que tenía autorreverse, no.
Dos caballos no, era otro.
El mío tenía CD. ¿Se tenía CD?
Ah, pues era de lujo el tuyo.
Compré de segunda mano a Guillem, aquí de 40 principales.
Como CD y cassette, claro.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Y era un top.
Así que esta noche la letra L, labio, locura, lama.
Lupa, laberinto.
Hombre.
Leche.
Luisa.
Lorca. Y bueno,
libélula.
Oye, estaba pensando, perdón, por la asociación de ideas, pero
como miedo me das.
No, como la ventana al mundo, hemos estado hablando del problema gravísimo de la droga, del narco en Europa, las bandas, los gangs, todo eso y tal. Oye, con la L, LSD.
Eso, sí.
Los Beatles, por favor.
Será.
La cabeza funciona como funciona.
Diseñada con fines terapéuticos al principio. Otra cosa es lo que luego derivó.
Sí, claro. No, ya lo entiendo.
Los Beatles tienen una canción para cada situación de la vida y cada letra y cada tema del faro. Al nivel de Serrat y de Sabina.
Y de Drexler.
Los Beatles. Qué gansos somos, de verdad. Hasta esta noche, Mara.
Adiós.
Venga, hasta luego.
En la ventana,
Acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves Concostrina, Cadena SER.
Hoy, antes de saludar a Nieves, voy a contar una historia. Algo que me impresionó mucho en su momento. Hace unos años, igual algún oyente se acuerda, seguro, estuvimos en Mali con una misión de acción contra el hambre, contando cómo se vive, bueno, cómo se intenta sobrevivir en ese país, que hoy con la guerra está más apurado que nunca. Y recuerdo que en un poblado bastante alejado de la capital, de Bamako, asistimos a dos fiestas. Una por la inauguración de un pozo de agua y la otra por la inauguración de un retrete. En un poblado muy importante, importantísimo. Quizá por eso hoy la ONU celebra el Día Mundial del Retrete, que ya se queda para muchos chistes y se pueden hacer y no pasa nada. Pero el asunto es muy serio. Nieves, buenas tardes.
Oye, vaya, ¿eh?
Sí, es que además lo contamos, sí.
Eso es asistir a la historia en primera persona, lo de asistir a la inauguración de un retrete.
Efectivamente.
Sí, buenas tardes, Carlas. Sí, fue. El asunto de hoy es verdad que da lugar para chistes.
Sí, hombre, claro.
Es escatológico, es un asunto de los...
Si estuviera Berto Romero, estaría aquí poniéndose las botas ya, porque mira que le gusta.
Sí.
El caca, culo, pedo, pis.
Exactamente, sí. Pero es que es tan escatológico como importante. Nos podemos sonreír con él, pero no menospreciemos el tema. De hecho, a mí es un tema que me cabría mucho. Hoy es el Día Mundial del Retrete. Uh-huh. Así lo tiene establecido la ONU, que para esto, ya lo hemos dicho muchas veces, es inigualable. Pensando en días mundiales, uh-huh, con el objetivo de sensibilizar al público y llamar la atención de los medios de comunicación y los gobiernos para dar a conocer problemas sin resolver, en eso son imbatibles. Uh-huh. Y lo hacen muy, muy bien. Pero en lo que deberían emplear serios esfuerzos, ya que hablábamos de retrete, pues ahí la cagan. ¿Qué te diga? No obtienen resultados. Lo de trabajar por la paz en el mundo lo hacen muy mal, no saben. Por eso, a mí me parece poco acertado el lema que la ONU ha elegido este año 2024 para este Día Mundial del Retrete.
A ver.
Insistimos en que la ONU tiene un equipazo de guionistas trabajando en nomenclaturas, nombres de días mundiales, nombres de lemas para cada año de cada día mundial. Porque es que cada día mundial tiene un lema que cambian cada año y no lo veo necesario. Pero supongo que lo harán para dar trabajo al departamento de nomenclaturas. También dan nombres distintos para cada misión de los cascos azules que se supone van a donde sea mantener la paz, cuando no mantienen un mojón, ya que seguimos hablando de retretes. A la ONU se le da bien poner nombres, casi siempre, pero este año no.
A ver, ¿qué ha pasado?
En este Día Mundial del Retrete, que alguien me explique por qué el lema de 2024 es El Retrete, un lugar para la paz. Hostia. Yo entiendo que será para la paz interior.
Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarlas de fuera.
A ver, expliquemos el porqué de este Día Mundial. ¿Cuándo surge y por qué surge el Día Mundial del Retrete?
Pues mira, se celebró por primera vez en 2014.
No hace mucho, ¿no? 2014,
hace 10 años, pues fíjate. Decir antes, por si alguien tiene muy buena memoria, que de este asunto nos ocupamos en 2019 y recuerdo que estuvimos hablando de ello, de otra manera, Roberto Sánchez y yo, porque tú no estabas.
¿Dónde?
Porque estarías de viaje, estarías yendo a alguna salida de la ventana.
A Mali, a lo mejor.
Pues, sí. Creo que no fue a Mali, lo mismo, 2014. Y el lema, 2019 fue.
19.
Y el lema de entonces que pensaron los guionistas de la ONU tampoco me parece oportuno. No dejar a nadie atrás. A ver,
Ese fue el primero. Ya.
A mí me parece innecesario liarse con un tema de esta categoría coprológica. Ya. O sea, pongan ustedes Día Mundial del Retrete 2020, 2021, y déjenlo, al menos con este asunto, déjenlo ahí. Porque ponerle más como
a ver.
Cuando la naturaleza llama en 2018.
A ver.
O acelerando el cambio en 2023.
Esto pues, hay un cachondo ahí detrás, ¿eh?
Pues yo no sé si hay un cachondo, hombre, pero sí. Yo creo que esto solo lleva a que saquemos segundas lecturas. Lo importante, y esto es lo serio, es que hay 3.500 millones de personas que siguen sin tener servicios de saneamiento bien gestionados. Pero es que muchas de ellas, 600 y pico millones, no tienen un retrete ni bien ni mal gestionado. Sencillamente no lo tienen. Si a los humanos que presumimos de vivir en el primer mundo no nos hacen ver la gravedad de carecer de retrete, no podríamos ni imaginar las consecuencias que, sí. Que eso trae. Por ejemplo, un retrete es un lugar de dignidad y seguridad, sí. Sobre todo para mujeres y niñas.
Eso nos contaron en ese poblado.
Es tremendo.
Eso nos contaron, sí. Por ejemplo, en ese poblado. Sí.
Es que es en los lugares donde no disponen, sí. De la privacidad de un sanitario, las mujeres y las niñas están más expuestas, sí. A ser violadas y abusadas.
Sin olvidar las enfermedades que provocan los desechos humanos. Vamos, los datos de la ONU dicen que cada año mueren no sé cuántos niños menores de 5 años debido al agua insalubre, mil niños, ¿no? El saneamiento deficiente y la falta de higiene, sí. Que es exactamente esto.
Sí, claro, es que cuando el aire libre es la única opción y cuando los retretes no funcionan o no existen, los desechos humanos sin tratar se vierten al medio ambiente y eso propicia la propagación de enfermedades mortales, el cólera, las lombrices intestinales. Entre los objetivos, que esto también me da rabia, entre los objetivos fantasiosos de la Agenda 2030, el sexto objetivo concretamente, es lograr retretes seguros para todos dentro de 5 años. Pero es que los mismos que han puesto estos objetivos te dicen que vamos, que ni de coña se alcanzan, porque ya se encargan ellos de impedir que se cumplan. A ver, retomemos el lema del Día Mundial del Retrete en este 2024, al margen de que sea un cachondo. El retrete es un lugar para la paz, dicen. A ver, la ONU nos dice al mundo que uno de los mensajes clave que desde los gobiernos y los medios de comunicación debemos trasladar a la población es que ese espacio esencial, que es el retrete, corre peligro, abro comillas, para miles de millones de personas como consecuencia de las guerras, el cambio climático y los desastres.
Pero esto es redundante, ¿no? Porque las guerras y el cambio climático de por sí ya son desastres.
Aparte de eso, yo creo que se lían un poquito con la palabrería. Y nos recuerda la ONU que 653 millones de personas no disponen de ningún tipo de instalación sanitaria. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF en 2023, de donde deduzco que no están contabilizadas las decenas de miles de personas desplazadas de Palestina y Líbano y los que quedan por desplazarse. Son personas que, recordemos, gracias a los israelíes, que no podemos dejar de mencionar ni un solo día, vagan camino de ninguna parte sin un váter. Pero es que lo tenían. Esta gente tenía un váter. En Gaza tenían sus retretes, sus instalaciones higiénicas, su sistema de saneamiento, pero ya no lo tienen. O sea, que si lo de váter para todos en 2030 es una estupidez soberana entre los objetivos sostenibles, hoy estamos aún más lejos que ayer y mañana estaremos más lejos que estamos hoy. Yo le pediría a la ONU que toda esta campaña la hicieran con muchas ganas, esta campaña de los retretes en la Casa Blanca, sobre todo que se lo contaran al genocida Estado de Israel, que deje de destruir retretes, a la Cámara de los Comunes, a la Asamblea Francesa, a que vayan a Moncloa también, y que al contribuyente medio dejen de contarnos milongas. Si miles de refugiados y desplazados en el mundo carecen de retretes, es porque ese primer mundo que quiere concienciarnos sobre la necesidad de retretes les ha dejado sin retretes. O ha permitido que se los destruyan. En fin, bueno, dicho lo cual, para que se me pase el cabreo, podemos hablar de quién inventó el váter.
No sé si la banda sonora de Gladiator es lo más apropiado para lo que vas a contar, pero
pues
está sonando.
Sí.
Está sonando.
Sí.
A ver, el váter tal y como lo entendemos ahora nos obliga a remontarnos a los romanos. Es otra de las cosas que los romanos hicieron por nosotros, esa lista tan larga de la vida de Brian.
Sí, puedes estar seguro. Dicen, fíjate, dicen que los actuales humanos somos de la subespecie Homo sapiens sapiens. Pues yo por lo menos habría que quitarle un sapiens.
Uno.
Sí, porque somos muy tontos. Efectivamente, lo más parecido a lo que tenemos ahora lo inventaron los romanos. Unas letrinas, ¿no? Debajo de las cuales corría agua corriente y se llevaba todos los desechos evitando la acumulación de bacterias. Y eran tan previsores que las instalaban además en lugares donde se reunía mucha gente. En el Teatro Romano de Mérida, por ejemplo, es que aún pueden verse ahí las letrinas. Ni en Hispania, ni en Britania, ni en la Galia se sabía lo que era una cloaca hasta que llegaron los romanos. Con ellos llega la ingeniería hidráulica y las primeras redes de alcantarillado. Y con el alcantarillado, las letrinas. ¿Qué pasa cuando colapsa el Imperio Romano? Pues parece que también colapsaron las neuronas del Sapiens, porque dejaron de construirse sistemas de alcantarillado, comenzó la decadencia de las termas públicas, que eran lugares ligados a la higiene. Lo que pasa es que, claro, también estaban ligadas al ocio, al disfrute del baño, a juguetear en el agua, a la atención del cuerpo. Uh-huh. Y todo esto no estuvo bien visto por los miembros de una secta incipiente que invitaba a prestar menos cuidado al cuerpo y más al espíritu. Los llamaban en aquel entonces la secta de los cristianos hace unos 1800 años. Pero también influyeron otras cosas, como que con las invasiones bárbaras, esas que nos contaban en el cole de los suevos, los vándalos, los carpos, los godos, los alanos, pues ahí se acabó la tranquilidad de la vida urbana, se olvidaron de las obras públicas y entonces llegó el maldito invento del orinal y aquello de ¡agua va!
Esto del orinal y lo del agua va, esto suena que mejor apartarse, ¿no?
Quítate. Yo no sé quién dijo, lo dijo alguien, pero de verdad, tengo la frase en la cabeza, pero no sé quién. Dijo que la civilización es la distancia que los humanos ponen entre ellos y sus excrementos.
Bueno, no está mal.
Sí, bueno, no, bueno, sí, no está bien. Pues, sí. Es que como hay tantas frases geniales, aunque sean chorradas, pero bueno. Pero es que una cosa es poner distancia, otra cosa es tirarlos por la ventana.
Hombre, no, eso no vale.
Pues era lo habitual, eso era lo habitual. ¡Agua va! ¡Fa! Aquellas higiénicas letrinas con agua corriente desaparecieron. Y ahí está el origen de la propagación de enfermedades, sobre todo el tifus. El contacto con los excrementos, el acumularlos dejando que contaminen el terreno, el moverlos de un sitio a otro, esto es lo que hay que evitar, según la ONU. Y justo esto lo evitaban los romanos. Uh-huh. A finales del 16 hubo un tipo inglés que tuvo una muy buena idea, pero no le hicieron ni caso. Fue un pariente de la reina Isabel I de Inglaterra, se llamaba Sir John Harrington, que inventó un depósito de agua, una cisterna, uh-huh, estas antiguas que teníamos ahí arriba pegadas en la pared, que tenía un mecanismo para vaciarlo y que arrastraba todo. Pero claro, ¿a dónde lo
claro.
Si no había red de alcantarillado ni fosa séptica, pues bueno, no cuajó el invento. Pasaron dos siglos y a finales del siglo XVIII otro británico llamado Alexander Cummings patentó un retrete que consistía en descargar agua limpia desde un depósito que se llevaba, pues eso, todo lo que no sirve. Pero su gran aportación fue el sifón, ese desagüe con forma de S, uh-huh, que hace un zigzag, que arrastra todo y que permite que en la superficie, después de haber tirado de la cadena, pues solo quede agua limpia. Ese fue el primer inodoro moderno. Luego vino otro Sapiens, que introdujo mejoras y ese invento se demostró tan útil e higiénico que en 1848 el Parlamento británico publicó una ley que obligaba a instalar inodoros en todas las viviendas que se construyeron a partir de entonces. Ese lugar para la paz, en donde uno se encerraba cuando la naturaleza llama, se denominaba Water Closet, armario del agua, de ahí vino de water, porque volvía a haber agua corriente bajo nuestros culos. Pero eso que ya habían descubierto los romanos muchos siglos antes.
What is the sea flowing out of me? It's pee. Why am I fatter? All around my bladder. You gotta pee. Why is this?
¿Qué diría Matías Prats con este acontece? No puedo decir que haya sido una historia de mierda, diría algo así. Pero es curioso porque este tema da para un montón de chistes, buenos, malos u horrorosos, como es el caso. Joder, pero es un asunto muy serio,
muy grave
y hay que, recordarlo. Importante. Bueno, pues mañana más. Mañana es 20N. Ahí lo dejo.
¡Ay, que excitante!
Ahí lo dejo. Hasta mañana, Nieves.
Yo quiero que a ti te guste como cocino la cena. Con mucho sabor. Muchas cosas buenas.
Los oyentes cocinan en La Ventana.
Como cocino yo, no cocina cualquiera.
Vaya. Y lo comparten a través del 638-865-580. Hoy es el turno de María Ángeles.
Ahí va mi receta, mojeteo, típica de Acebo, un pueblecito de la Sierra de Gata, al norte de Extremadura. Los ingredientes para cuatro personas serían 2 cucharadas soperas de aceite, 4 naranjas, 2 huevos cocidos y sal. En un bol se echa el aceite, la sal y las 2 yemas que aplastaremos y mezclaremos. Después picaremos las naranjas como si fueran tomates para una ensalada y también las claras. Se mezcla finalmente todo y listo para comer. Espero que os guste.
Seguro, segurísimo que sí. Y ahora,
lo que queda del día. con Isaías Lafuente.
Nos queda una eliminatoria de Copa Davis que se ha puesto
complicadilla,
pero bueno, más allá de eso, ¿qué?
Pues más allá de eso, alguna joya. Por ejemplo, hoy Rafa Panadero nos ha traído dos. Poder escuchar a Louis Armstrong en la BBC en 1968. ...1968, que fue justo el año en que Joan Busquets salió de la prisión. Él es un hombre que tiene 96 años... uno de los últimos maquis que quedan vivos en España, y la otra joya es la conversación con él. Con este hombre, hijo de un sindicalista de la CNT, marcado por la guerra civil, que termina cuando él tiene 11 años...
Me di cuenta el comportamiento bestial que tenían los nacionales cuando entraron a Barcelona. Bueno, yo me crié en este ambiente podrido de una España negra que no había futuro para la juventud. La juventud en la época se marchaba al extranjero.
Se marchaba al extranjero como él se fue a Francia, pero al poco tiempo regresó para combatir al régimen franquista desde dentro, desde la guerrilla. Es ya el año 48. Los maquis estaban ya muy debilitados, pero él no lo dudó.
Una vez aquí participa en varios sabotajes, pero al final su grupo cae, fusilan a dos compañeros, a él le condenan a una cadena perpetua que se queda finalmente en 30 años de prisión. Y la primera palabra que hoy le viene a la cabeza cuando recuerda la cárcel de Valencia en la que estuvo es...
Pues el hambre, un hambre terrible que pasábamos ahí en San Miguel de Reyes. Había allí una torre, le llamaban la torre, que era como un sanatorio que llevaban los tuberculosos, y allí morían como a cantidad la gente.
Él sobrevivió, pero cuando termina su condena de 20 años y 6 días, no le perdonaron ni los 6 días de los años bisiestos, nos ha contado Rafa. Resulta que ha pasado exactamente la mitad de su vida entre rejas, y ahora reclama no solo un reconocimiento.
Por eso, Joan, más allá del reconocimiento, pide una indemnización, como decías, Carlas, de 1 millón de euros. Puede sonar mucho, puede ser. Busquets se pregunta cuánto vale una vida arruinada, la suya, y explica después lo que piensa hacer con ese dinero si algún día llega.
No es para lucrarme. El dinero es para pagar a donde está mi compañera, que es caro, muy caro, y después hacer un museo para aquellos que han dado la vida por la libertad y que han luchado por ella.
Fueron tiempos de dolor, de paseos a la muerte.
Él hablaba de una vida arruinada con Rafa Panadero, pero cuando echa la vista atrás, no se arrepiente de lo que hizo.
Era el entusiasmo. Ahora veo la realidad de las cosas, naturalmente, las veo de otra manera. Pero ahora tengo 96 años, no es lo mismo. Yo hice lo que tenía que hacer y estoy orgulloso de haber hecho lo que tenía que hacer. ¿Que no ha servido de nada? Sí, yo creo que ha servido de algo. Hay el ejemplo de estos hombres que lucharon, que su lucha, para mí, no han perdido, porque hay una cantidad de juventud que admira a aquellos hombres que dieron tanto.
96 años. Ha sido muy interesante escuchar el testimonio de Joan Busquets esta tarde, como lo ha sido esta mañana poder escuchar a Mercedes.
La maestra dio las letras a los pobres.
Sí, Mercedes Álvarez es maestra, tiene 77 años y es la mix experiencia de esta semana. Ella nació en una pequeña aldea, sus padres querían que fuera peluquera y que se quedase en su pueblo, pero...
Pero eran dos personas bastante inteligentes, muy educadas, muy respetuosas, y yo creo que eso sí lo supieron inculcar. Que yo estudiase magisterio y que me fuese de su lado no estaba en sus planes. Ellos querían que estudiara peluquería y que pusiera la peluquería ahí al ladito de casa. Debajo de la falda no, porque no cabía. Entonces, una maestra de un pueblo al lado, pues conoce un señor y le apetece hacer la vida con él, y entonces me viene a decir que si yo me encargo de la escuela desde octubre hasta mayo. Por supuesto, ese curso yo doy clase allí y no supieron que habían embocado a la bicha, porque yo pregunto, ¿yo este dinero me lo puedo guardar? Por supuesto, me dijeron. Yo ese dinero digo, ya está, esta es la forma de marcharme a estudiar lo que yo quiero.
Se marchó a estudiar y después fue destinada a una escuela a muy pocos kilómetros de su pueblo, pero en aquella España parecía que era el fin del mundo, así que para convencer y tranquilizar definitivamente a su madre, la llevó hasta ese pueblo.
Entonces yo lo que dije, vamos a ver, vas a subir tú conmigo, y se acabó. No había carretera. Había que ir a Sotres, y de Sotres a Treviso, que son 10 o 12 kilómetros, por un lecho de piedra horroroso. Entonces el chico que nos llevaba el pan, Paquito, al que quiero un montón, ya no está en este mundo, pero le sigo apreciando mucho, a él y a su mujer Ire, pues me llevó. Y ella ya iba como más tranquila cuando vio cómo me recibían en el pueblo, porque recibían al maestro casi como un héroe, de sí. que te atrevieras a ir, ¿no?
Sí.
Entonces ya se quedó como más tranquila, más tranquila.
El maestro recibido como un héroe, decía Mercedes Álvarez, y esa es la diferencia que ve entre ayer y hoy en la educación.
A ver, en aquel momento había una buenísima relación, buenísima, porque yo creo que había un respeto mutuo. Falta eso que acabo de nombrar, ese respeto mutuo. En el momento que en una familia se pone en tela de juicio lo que un maestro puede hacer en la clase y lo hacen delante del niño, se perdió lo importante de esa relación. Yeah. Yo creo que hoy en la educación falta esa palabra tan preciosa que es no. Para que un niño sepa que hay unos síes, tienes que hacerle entender que también hay unos noes. Esto se puede, esto no se puede. Esto se debe, esto no se debe.
Así de sencillo. Bueno, en este programa nos nutrimos de testimonios como Joan, de la sensatez de mujeres como Mercedes y también, bueno, pues de las tuiterías.
Empezamos con esta acertadísima comparación que nos brinda el gran Manuel de Barcelona.
Comisión de investigación, la homeopatía de la política.
Esto lo podíamos enmarcar en la carpeta de conversaciones mierder, es de Nadim.
Perdona, hace ya media hora que pedí los mejillones. ¿A la marinera? No, hombre, no, a la camarera.
Y acabamos con esta historia de idiomas a cargo de Endorcista que va a provocar un por favor de Francino.
¿Cómo que amanita faloides no es hacerse una paja en latín?
Bueno, y hoy la agencia EFE ha difundido la noticia de que había muerto el escritor de Patria, Fernando Aramburu.
Y no estaba muerto, no, no.
Y no estaba muerto. Ha difundido este bulo, como otros tantos, un señor llamado Tommaso de Benedetti, que es un clásico ya, y que ha hablado con nuestro bulólogo para confirmarlo, con Marc Amorós.
Sí, yo he hablado con Tommaso de Benedetti, tiene esta práctica de crear cuentas falsas de algún famoso o de alguna editorial para matar a una tercera persona o a otra persona relacionada con esa cuenta falseada. Bueno, recordemos que de Benedetti es el campeón mundial de la mentira, o el campeón nacional de Italia, por lo menos. Fue pillado hace ya muchos años publicando entrevistas falsas a grandes personalidades en grandes periódicos italianos. Bueno, cuando le pillaron, pues se dedicó y se dedica todavía a ello, y según su parecer es para denunciar precisamente que el circuito informativo está muy adulterado e intoxicado por estas falsedades.
Las noticias falsas, que son una mierda, y hoy es el Día Mundial del Retrete. Y nos lo ha recordado Nieves con Costrina. Y le hemos quedado un poco el lema, un lugar para la paz, es el lema de este año. Y a Nieves con Costrina pues le parece que el lema es para mear y para no echar gota, porque precisamente la guerra termina con muchos necesarios retretes.
Y nos recuerda la ONU que 653 millones de personas no disponen de ningún tipo de instalación sanitaria en 2023.
Ya.
De donde deduzco que no están contabilizadas las decenas de miles de personas desplazadas, claro, de Palestina, claro, y Líbano. Son personas que, recordemos, gracias a los israelíes, vagan camino de ninguna parte sin un váter. Pero es que lo tenían. En Gaza tenían sus retretes, sus instalaciones higiénicas, su sistema de saneamiento, pero ya no lo tienen. O sea, que si lo de váter para todos en 2030 es una estupidez soberana entre los objetivos sostenibles, hoy estamos aún más lejos que ayer y mañana estaremos más lejos que estamos hoy.
Pues nada que añadir, señoría. Bueno, y hoy en La Ventana de la Tele hemos hablado con dos de las grandes reinas del casting, son Yolanda Serrano y Eva Leira. Ellas han reconocido y han descubierto a un montón de buenos actores y actrices de este país. Llevan más de 20 años trabajando juntas, les apasiona su trabajo. Nos han dicho, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia.
Curramos más horas que un reloj. Y luego yo creo que hay una cosa que nos gusta mucho, que nos gusta muchísimo encontrar actores en los sitios más inesperados. Eso es verdad.
Eva, me han dicho que lo hace.
Lo he hecho. Sí, sí, no, estaba con mi hija en las rebajas. O sea, Zara petao.
¿A quién
viste? Entonces de pronto estábamos haciendo una película, te estoy llamando locamente, y entonces pues había un chico en la caja. Y entonces, pues, al final no lo pude evitar y fui y le dije, mira, perdona, es que estoy haciendo una película, la cola, una cola en la caja.
¿Y vino a hacer el casting?
Vino a hacer el casting.
¿Y qué tal? Sí.
Pues bien, bien, no terminó siendo porque tal y cual, pero nunca sabes. Incluso muchas veces estas cosas te valen para otra, para la siguiente vez.
Pues yo creo que tendríamos que contratarlas, Francino, para fichar a algún nuevo colaborador y que no nos pase como, pues, Digi Healy, por ejemplo, que es el hombre, nuestro prescriptor literario de los especialistas, que pone mucha voluntad, pero bueno, hoy ha venido con una redacción que ha hecho en un taller literario dedicado a los compañeros del Todo por la Radio.
Mis amigos del Todo por la Radio son bastante majos. El Tony Martínez es como mi jefe, aunque normalmente cuando llega al estudio nunca me saluda, pero es normal porque está ocupado, aunque a veces no está ocupado y tampoco me saluda. Pero Iturriaga sí. Me explica siempre lo de su medalla de plata. Y hay muchos cobradoladores. Tan uno que siempre trae movidas de pajaritos y de humedales. Pero no está loco ni nada, ¿eh?
De acuerdo.
No, y luego también está Francino, que es muy majo. Y un día yo llevaba el móvil en el bolsillo aquí de la camisa y Francino me abrazó tan fuerte que se me rompió el cristal del móvil.
Sí, sí, es una trueta.
Pero son muy majos. Y yo le dije que sí, me pagaban por la sección. Y Mario y Cristina me dijeron que sí. Que claro, que todos cobran, pero luego vino Manu Zoco, y que creo que es quien lleva la cartera, y me dijo que no, que ya hablaríamos. Pero son muy majos y para mí es un pasote y un ogrullo trabajar aquí con el Todo por la Radio.
Ogrullo.
Oh, muy bien. Bonito, muy bonito. Sí, señor. Bueno, voluntad ya decimos que pone. El de las movidas con pajaritos y humedales, Carlos de Ita, hoy nos ha traído... Bueno, una petición de disculpas, porque a veces también se equivoca.
Yo hace unos días decía que el otoño viraba hacia el invierno, empezaría a hacer frío y vamos hacia la pausa invernal.
¿Es lo suyo?
Craso error. Desde entonces no ha parado de subir la temperatura. He hecho un veranillo muy largo, por lo menos en el centro de la península donde yo vivo. Y ayer me fui a dar un paseo para escuchar unos paisajes sonoros otoñales que recuerdan más a los del principio de la primavera. Los cantos de las aves significan que generalmente los machos y algunas hembras están marcando territorio. Eso es primavera. Luego en otoño los pájaros no cantan. Pero ayer un mosquitero común, que es este pajarito que tiene este canto sincopado, a ver si este, estaba en plena efervescencia por la mañana.
El otoño que todavía suena a primavera. Y hoy los reyes de España han vuelto a Valencia.
Los reyes, el rey y la reina, han sido recibidos entre aplausos y vítores. ¡Viva el rey! Gritaban. Había gritos contra Carlos Mazón y también contra Pedro Sánchez. Si no queremos verlo, no lo veamos, pero cada vez se abre paso con mayor claridad la idea de que los partidos políticos son un desastre, lo único que hacen los políticos es pelearse, insultarse y robar, la democracia no sirve para nada, vivan las instituciones que no pasan por las urnas, el rey, los jueces, el ejército. Por si no estaba claro el mensaje, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha nombrado como vicepresidente encargado de la reconstrucción a un militar, un teniente general en la reserva. El mensaje de Mazón está claro, nos apartamos los políticos, que se haga cargo un militar. ¿Qué va a hacer el presidente durante el resto de la legislatura? Ya se puede ir a comer al ventorro tranquilamente.
Por lo menos las albondiguitas un poquito calentitas porque estas están ya fresquitas.
Los reyes que han vuelto a Valencia y nosotros también hoy desde la ventana hemos vuelto allí.
Ahora que todo parece estar tan cambiado.
Hemos ido hoy hasta Massanassa para hablar con Frank Raga. Él es abogado y es concejal del ayuntamiento. Bueno, su despacho está a 150 metros del barranco que se desbordó el pasado 29 de octubre y ha quedado todo destrozado. Y nos ha hablado del factor humano. Ha puesto cara, rostro, nombres al drama, desde su abuela a otros vecinos cercanos del pueblo.
Mi abuela tiene 81 años y a pesar de que le habíamos prohibido literalmente subir al piso de arriba porque hacía unas semanas había sufrido un pequeño ictus, a oscuras y a gatas pudo subir una escalera muy empinada que tiene y cogió algo de comida y se acostó a dormir. A mí el otro día me contaban la historia de un vecino de aquí del pueblo, el tratamiento psicológico, claro, porque vio delante de él tragar a una alcantarilla, una trapa, tragar a una persona a la que estaba intentando ayudar. O hay una historia, por ejemplo, de un chico marroquí de aquí del pueblo que es muy querido, que salvó a 7 personas porque les tiró una sábana desde el balcón y estaba muy dolido porque a otra persona no le pudo echar una sábana. Es que vivimos en un shock permanente desde ese 29 de octubre y, bueno, no sé, aquí un comentario que se escucha mucho es el de: es que no puedo llorar.
Pues tendrá que llegar el momento, ¿no? Sí. Porque llorar es necesario, llorar es sanador. Aunque es verdad que ha sido y es todo tan fuerte que el tiempo aún no ha corrido lo suficiente, ¿no? Mucho ánimo a todos los afectados por la Dana. No nos olvidamos de ellos. Seguiremos recogiendo sus historias porque para eso está la radio. Hasta mañana. Un beso muy grande y mucho ánimo como siempre. Adiós.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.